Ministro del Interior, don Juan Ernesto Villamayor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos? Muy buen día.
Buen día, buen día. ¿Cómo anda de salud, ministro?
Yo muy bien, gracias.
No, porque acá me estaban contando los compañeros de que entre los rumores y versiones hablaban de que Villamayor dejaría el cargo por una cuestión de salud. Yo, sin embargo, lo veo muy, muy bien, ministro.
Bueno, empezaron el tema con el tema de la capacidad, siguieron con el tema buscando alguna irregularidad, siguen sin encontrar y ahora me están enfermando. Queda claro que la gestión del Ministerio del Interior molesta a muchos delincuentes.
Es probable, ministro. Ocurre que Decleci decía, soy más transparente que el agua mineral y más sano que un yogur, que el yogur, y sin embargo admitía al mismo tiempo que se va al Brasil para una intervención quirúrgica. Hay frases y frases, evidentemente.
Sí, bueno, pero creo que él trataba de referirse al problema de la transparencia en la gestión con respecto al vínculo que le hacen con la cuestión del narcotráfico.
Es cierto,
pero
es cierto.
No sé si estaría hablando exactamente de su problema de salud.
No, de hecho que no, porque él admitió que había pedido permiso en la Cámara precisamente para intervenirse en el Brasil. Ministro, se habla de alertas permanentes. Estuvimos ayer hablando con los fiscales Volpe y Saprissa de todo esto de Ciudad del Este, de la presencia de alguna gente del Comando Vermelho. Ahora aparece y se cuenta, no sé con qué responsabilidad y con qué seriedad, de que esto también podría darse en la zona de Pedro Juan Caballero, incluso con la liberación de algunos de los integrantes de estos grupos criminales del Brasil. Supongo que esto también aumenta la atención de parte de los encargados de la seguridad en el país.
Sí, eleva el grado de tensión. Nosotros hemos terminado ayer el traslado de tiro fijo de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero a la penitenciaría de Concepción, un estupendo trabajo hecho por la Policía Nacional con aproximadamente 15 patrulleras de respaldo, pero se ha dado cumplimiento, se ha trabajado con normalidad. Concepción está reforzado en este momento, Asunción también está Pedro Juan. Es decir, en este momento Paraguay pasa a ser una zona bastante hostil para el tema del narcotráfico. Eso también se está sintiendo, supongo que al interior de la organización intentarán hacer lo suyo, como es lógico, y nosotros haremos lo que es de nuestra responsabilidad.
Este traslado de tiro fijo, ¿por qué, ministro?
Es por orden judicial.
Ah, por orden judicial. ¿Pero en base a alguna información?
No. Nosotros podemos proteger exactamente igual una penitenciaría como la otra. Es absolutamente indiferente eso. Hay una orden judicial por mayor acceso a la justicia que dará en Concepción.
Ministro, se habla y se sigue hablando del tema cochebomba en Puerto Presidente Franco, se habla de utilizar para atropellar la agrupación especializada, pero otros también, y por lo que leí hoy una crónica del diario Última Hora, no se descartaba que también podría haber sido utilizado en estas movilizaciones y manifestaciones en Ciudad del Este, e incluso hablan del Comando Vermelho como que tiene un objetivo que pueda atentar hasta con el propio presidente de la República. ¿Se maneja todo esto? ¿Y qué se puede decir responsablemente, ministro?
Responsablemente no se puede decir nada de todo eso. Responsablemente sí se puede decir que el Comando Vermelho tiene un objetivo ya demostrado, el rescate de uno de sus líderes que se encuentra en la agrupación especializada. Todo lo demás pueden ser factores de distracción. Puede ser el intento de llamar la atención de la policía hacia un punto mientras se intenta el rescate, pero no podemos dejar de tener en cuenta que el rescate es el objetivo principal.
Ahora, se dio a conocer una decisión judicial con relación a Piñeiro este último viernes, el tema de la extradición, pero creo que tiene cuestiones pendientes con la justicia. ¿Eso llevará mucho trámite, ministro?
No sabría decirte cuánto trámite llevará. Tiene dos juicios, uno en Alto Paraná, uno en Itapúa. En uno de ellos tengo entendido que donde hay querella, y no tengo precisión si eso es en Alto Paraná o en Itapúa.
Alto Paraná.
Porque no le hago el seguimiento. En Alto Paraná, bueno, ahí la familia de las víctimas, que es querellante, apeló la decisión del juez de...
Sí, sobre el leído. Sí.
En realidad la obligación nuestra es cerrar los expedientes para poder extraditarlo. Mientras los expedientes no se cierren, no se lo puede extraditar.
Sí, dijeron que justamente estaban pendientes, el fiscal Doldán dijo que estaban pendientes de esta resolución de la extradición para posteriormente buscar las salidas procesales en las causas abiertas en contra de este hombre.
Y en un caso será, supongo, que criterio de oportunidad, se le aplicará criterio de oportunidad, y en el otro entiendo que se pidió el sobreseimiento, con lo que ambas causas podrían estar cerradas en un plazo relativamente prudente y se procedería a la extradición que ya está ordenada.
Hoy también el diario Última Hora, ministro, publica una encuesta que fue financiada por CONACYT, que habla que en los últimos 12 meses se ha incrementado la percepción ciudadana en cuanto a inseguridad, esto independientemente a otros valores que hablan, por ejemplo, que en Paraguay el índice de homicidios es relativamente más bajo que países de la región, pero la población está con temor. Dice, por ejemplo, que al consultársele acerca del aumento de la delincuencia en los últimos 12 meses, a nivel país, un 89,3% respondió que ha aumentado. Estas cifras... ¿están acompañadas, cree usted, a qué hecho, a todo esto también que se comparte a través de los medios de comunicación y que se habla de mayor presencia de grupos criminales de otros países?
Naturalmente, pero no solo de esto. Nosotros tenemos una prensa que publica sistemáticamente, con total libertad, y es su derecho, publica sistemáticamente cada acto que se produce. Y si bien es cierto que en el resumen total en la República del Paraguay se comete proporcionalmente a veces el orden del 10 y el 15% de los delitos que se cometen en otros lugares, la sensación de inseguridad, sin embargo, igual o peor. Pero eso por el acceso que tiene la gente a cada delito que se comete.
Ministro, ¿qué opinión tiene del triunfo de Bolsonaro en el Brasil?
Y es como, a ver, veamos, la democracia es como dormir la siesta. Cuando alguien se cansa de estar a un lado, se da vuelta y te coloca del otro. El pueblo brasilero se cansó de una situación y, bueno, se fue al otro lado. Supongo que mañana se cansará de estar de este y volverá al anterior.
A veces el cansancio sirve mucho más que la razón.
A veces el cansancio sirve más que la razón porque motiva a la gente a hacer algo. Entonces hay que tener mucho cuidado desde las conducciones políticas con lo que es el cansancio de la gente.
Ministro, ¿usted concuerda con el análisis que hacía días atrás Horacio Galeano Perrone, que decía que la victoria de Bolsonaro podría ser contraria a los intereses de seguridad de nuestro país? ¿En qué sentido? Que como su administración o su futura administración pregona un combate directo y frontal a los grupos criminales, decía Horacio que existe la posibilidad de que con mayor volumen vayan migrando estos líderes criminales a territorio paraguayo, ya que las fronteras o el acceso a nuestro país es mucho más fácil. ¿Cómo están analizando ustedes esta situación?
Nosotros tenemos un escenario de muy amplia cooperación con la República Federativa del Brasil en materia del persecución al crimen organizado. Bueno, si nosotros pudiésemos incrementar incluso más esa cooperación durante la administración del señor Bolsonaro, tendríamos un escenario tremendamente optimista y no pesimista. El hecho de que la administración tenga la decisión de perseguir con más energía incluso, cosa que me parece bastante difícil, ¿verdad?, pero con más energía incluso al crimen internacional, bueno, implica que vas a cooperar mucho más con las autoridades paraguayas para obtener el mismo resultado.
Cambiando de tema, Carlos, si se puede, este miércoles tienen que analizar los diputados la intervención de Ciudad del Este. Si bien usted no analiza el fondo de la cuestión, pero por lo menos tuvo a la vista para poder ver los criterios de forma y trasladar el informe a la Cámara de Diputados, ¿usted considera pertinente, ministro, que se intervenga al municipio de Ciudad del Este? ¿Y por qué se lo pregunto? Uno por ser ministro político del gobierno y otro porque ahora incluso se está mezclando esta información con cuestiones de seguridad, porque se dice que aparentemente el coche bomba que se encontró días atrás, una de sus intenciones sería explosionar en la zona este del país. ¿Cómo ve usted el pedido de intervención de la comuna de Ciudad del Este y si considera que es oportuno o no hacer esta intervención?
Mire, siempre es oportuno hacer la intervención. Este tema es algo que no puede frenarse solamente por el hecho de, con un tema político, tratar de meter o vincular el coche bomba a eso. Eso tiene muy poco sentido. No se puede mezclar el coche bomba con cuestiones políticas. Esas son cosas que van totalmente en paralelo, y me parece, la verdad, que una bajeza mezclar un tema con el otro, porque de lo contrario estaríamos politizando este tema. Ahora bien, si hay una razón para la intervención, hay que intervenir. La intervención no perjudica a nadie, lo único que trae es un administrador externo, que es el que releva los datos y los expone a la Cámara de Diputados. Y después viene la decisión de la Cámara de Diputados sobre la permanencia o no del intendente, en este caso de la intendenta Sandra Magdaleo. Y es allí donde tendrá que juzgarse el trabajo del interventor. Este nos dirá cuáles son las irregularidades que se cometieron y cuáles son las cosas que están dentro del margen de lo normal.
Esta cuestión de estos grupos criminales, nosotros tenemos uno propio que se llama EPP, y aparte ahí se habla con insistencia del PCC, el Comando Vermelho de nuestro país. Yo entiendo que alguna gente puede subestimar, pero ustedes evidentemente tienen que, y toman la cuestión muy en serio, porque uno no sabe lo que se viene con esta gente, ministro.
No, ya sabemos cuál es la amenaza que tenemos frente a esta gente, y tenemos también la decisión de combatir tanto al EPP como al PCC, como al Comando Vermelho, como a los narcotraficantes, como a los ladrones explosivos, a todos.
Claro, no. Además que no hay que subestimar, porque hasta aquí lo positivo, ministro, es que la fiscalía y la policía se estuvieron adelantando. Porque lo que se pudo ver en estas intervenciones, creo que no pasó ni más de un mes desde que ocurrió en San Vicente el primer hallazgo y posteriormente esto de Ciudad del Este, así como se ve, ministro, y no es para ir incrementando la sensación de terror, pero se veía como un plan verdaderamente tenebroso de lo que estaban planificando estos criminales.
Y agradezco mucho que destaques que en todos estos casos, en los 4 o 5 últimos, la policía y la fiscalía se han adelantado a los hechos. En otros países nosotros vemos lamentablemente que los hechos se producen y después aparecen las investigaciones. Nosotros hemos tenido la suerte, la increíble suerte, de que la investigación condujo a evitar los hechos. Y no estamos lamentándonos sobre las tragedias producidas.
¿Y el EPP, ministro, pasa a segundo nivel o se sigue dándole la misma importancia?
Tiene la misma importancia, tiene más importancia aún que la que tenía antes por instrucción del señor presidente. Nada se está dejando de lado. Se está trabajando en absolutamente todos los frentes, teniendo en cuenta todas las limitaciones que tenemos, pero no se abandona un solo frente.
¿No se tiene ningún dato de estas personas que supuestamente siguen en cautiverio?
No tenemos ningún dato hasta este momento.
Ministro, perdón. Lo último para el ministro. ¿Ya recibió usted información oficial por parte de la comandancia de la policía acerca de este equipo, este escuadrón que el otro día participó en el intento de asalto a una entidad bancaria en Fernando de la Mora y que tuvo ese desenlace fatal, ministro?
Nosotros, el informe que yo tengo hasta este momento, que es un equipo que se organizó allí mismo, la GEO puede ser convocada por el jefe departamental, de eso no hay ninguna duda, eso es parte de sus atribuciones, organizó un equipo, operó en el lugar con un lamentable resultado, y por un lado se impidió el atraco, efectivamente, y por el otro lado, más que lamentablemente, tenemos un miembro de la Policía Nacional fallecido. Nadie puede estar contento con este resultado.
Por supuesto, y allí se dan nomás algunas combinaciones de hechos que hicieron que este caso se tornara un poco más sospechoso. Por ejemplo, que el subcomisario fallecido estaba disfrutando de su día libre y fue convocado, según su esposa, sin demasiadas especificaciones para asistir a este lugar. ¿Eso también tuvo algún tipo de respuesta por parte del comando institucional? ¿Se hizo la aclaración correspondiente de por qué lo llamaron a él en su día libre para hacer este operativo?
La policía no tiene día libre. La policía trabaja 24 horas por día, 7 días a la semana, 31 días al mes y 365 días al año. No hay día libre. En cualquier momento es convocado. Yo mismo llevo al comando institucional completo de la policía los fines de semana a recorrer el interior conmigo. No hay vía libre acá en este trabajo, eso lo saben todos. Cuando uno entra a la policía sabe que puede ser convocado en cualquier momento y no existe ni el sábado ni el domingo hasta que uno termina la carrera. Y cuando termina la carrera sigue siendo policía.
Así mismo, ministro, una respuesta correcta, pero debemos aplicar ese concepto al caso puntual, porque este hombre recientemente había sido sacado de la jefatura en la zona de San Antonio porque supuestamente tenía denuncias del Ministerio Público de realizar procedimientos irregulares. Fue asignado a la Dirección de Tránsito y convocado para un operativo como este. Por eso me refería, si es que usted tiene alguna especificación al respecto.
No tengo ninguna especificación, pero sé que es atribución del jefe departamental hacerlo así, porque él dispone de todos los hombres del departamento, lo hizo en uso de sus atribuciones, y las responsabilidades están en este momento en manos de la Fiscalía respecto a la pérdida, a la lamentable pérdida de la vida de un oficial de policía.
Ministro, gracias por su tiempo, que tenga buen día, muy amable.
Gracias a ustedes, cuando guste.
Adiós, hasta luego, el ministro del Interior, el señor Juan Ernesto Villamayor.